Hablando de esto de las personas sin techo, ¿por qué este número tan alto cuando se dice que las agencias incluso han elevado sus auxilios y tienen más dinero para acoger a estas personas en sus refugios?
Es verdad, se ha incrementado la ayuda, sin embargo, la necesidad que se está pasando ahora es una crisis, la carencia de vivienda por la cual está atravesando Australia, ¿no? Particularmente en Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. Se ha incrementado enormemente porque, bueno, como todos sabemos muy bien, las rentas han subido más allá de lo que ha aumentado el ingreso de las personas que no tienen un ingreso suficiente, ¿no? Esa es una de las causas de este problema de carencia de vivienda, ¿no? Y el otro problema básicamente es de que hay un problema también de falta de trabajo, pero las estadísticas muestran de que ha habido también un cambio en el sentido de que antiguamente las personas que tenían carencia de vivienda eran personas que tenían adicciones, eran personas también que estaban en una edad mayor, pero ahora el 40% de las personas que tienen carencia de vivienda son personas que están entre los 12 y los 24 años. O sea, es mucho más la gente joven que antes, ¿no? Hay mucha gente joven que está pasando por esta carencia de vivienda.
Yo he comentado esto con algunos estamentos, digamos, del gobierno, que dicen que hay muchas personas de estas que vienen en la calle que no pueden adaptarse a vivir en los refugios porque ya se acostumbraron, y enfatizo la palabra, a vivir en la calle. ¿Esto a nivel psicológico es cierto o qué opinas tú?
En realidad, cuando hablamos de carencia de vivienda, también tenemos que decir de que es la ausencia de un lugar donde la persona se siente segura. Y a veces vivir en un refugio no es lo ideal. Esta gente joven que no tiene una casa segura no siempre está viviendo en el refugio, sino que a veces vive con amigos, a veces con personas conocidas o de la familia, y después regresan al refugio o van a un boarding house, a una de esas casas donde viven hacinadas muchas personas en un espacio muy, muy pequeño. La mayoría de personas normales se sienten mucho mejor cuando tienen un hogar, que es un sitio donde llegan y tienen un plato de comida caliente y una cama donde descansar. No es normal que una persona se sienta feliz teniendo un estilo de vida en el cual no sabe dónde va a pasar la noche, ¿no? Pero las características de las personas que tienen este problema de que no pueden básicamente mantener un hogar estable, una casa estable, ¿no? Puede ser porque también tienen una enfermedad mental que les impide mantener un presupuesto, tener la habilidad de poder planear sus gastos de una manera en la cual cubran una renta, o que tienen adicciones y por lo tanto están confundidos y no saben muy bien cómo organizar su vida. Entonces eso da la impresión de que la persona es muy contenta viviendo afuera y que ya se acostumbró a ese estilo de vida, pero son limitaciones que tienen las personas para poder mantener una estabilidad y una vivienda segura.
Tú estabas tocando un tema muy importante. Lo más dramático es que estamos viendo los casos de prácticamente niños, muchachos de entre 12 y 16 años, está aumentando ese número. ¿Esto se debe a fenómenos de, por ejemplo, como adicciones o maltratos en el hogar?
Cuando un niño o una niña o un jovencito, estos jóvenes se sienten de que están más seguros en la calle que en la casa, entonces se van de la casa. Muchas veces las personas saltamos a hacer un juicio y los discriminamos y decimos, bueno, este chico le encanta vivir en la calle, ¿qué costumbres tendrá esta chica que no quiere estar en su casa? Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué se va de la casa? A veces hay en las casas a veces hay violencia doméstica, o que ellos pueden ser víctimas o que pueden estar siendo testigos de ver violencia doméstica, y llega un momento en el cual sus mecanismos de defensa y de poder controlarse van más allá y ya no pueden, entonces se van de la casa. A veces se van por un tiempo con el abuelo, con la abuela, con la tía, con la amiga, o a veces regresan a la casa, o a veces tienen que ir a un refugio.
Vamos a lo concreto y a lo más importante. ¿Qué soluciones hay para este problema en el sentido, sobre todo, de las personas que sufren de enfermedades mentales?
Me gusta mucho que me preguntes porque invitas a las personas que están escuchando a que ellos también tomen responsabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos una persona conocida, ya sea de la familia o amigo, y notamos de que es una persona que tiene dificultades para poder mantener un hogar seguro, una casa, y que tienen carencia de vivienda o que pueden estar en riesgo, ¿no? Entonces podríamos ponernos a pensar de que esa persona necesita cierta ayuda y se le puede referir a algún servicio en el cual se pueda prevenir de que esta persona llegue a tener que estar viviendo en la calle de alguna manera. Cualquier trabajador de salud mental, ya sea enfermeros psiquiátricos, trabajadores sociales o psicólogos, le va a hacer un assessment, una evaluación, quiero decir, para poder saber si esta persona tiene la habilidad de poder limpiar su sitio, lavar lo que ensucia, mantener un presupuesto y va a poder vivir en un sitio solo, o si va a necesitar apoyo para hacer un referral, para poder pedir ayuda a una entidad que le pueda dar la ayuda adecuada. Trata de que hay una familia que se han divorciado y vienen los problemas. Casi siempre no sabemos, creemos de que los problemas son de que el padre y la madre se pelean por los niños, ¿no? ¿Quién tiene los niños? ¿Yo los quiero o no? Y se van a las cortes, etcétera. Pero cuando el niño ya es un adolescente, se invierte el problema y los padres pelean porque dicen, ¿y por qué yo lo tengo que tener ahora si yo ya lo tuve en las vacaciones pasadas? ¿Y yo por qué tengo que quedarme el domingo con los chicos si yo ya me quedé el domingo pasado? Entonces comienzan los chicos a escuchar de que realmente no son queridos en la casa, entonces tenemos que estar aware de eso. Yo pienso que la solución es de que cada persona, o sea, la comunidad, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos contribuir informándonos más acerca de cuál de la magnitud de este problema desde un punto de vista social, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo porque pues nadie está exento de esto, no solamente a nivel personal, sino familiar. En la comunidad hispanohablante hay muchos casos de gente que se han quedado sin techo aquí en Australia, ¿crees tú?
No tanto como en otras comunidades. Yo no veo que esto sea un problema predominante en nuestra comunidad de habla hispana, porque nosotros más que nada somos orientados a la familia y siempre tenemos una familia nuclear que es muy fuerte y también la familia de política o los relacionados que siempre están dispuestos a ayudar. Pero sí es un problema en estos muchachos que vienen con una visa de estudiante y viven en condiciones de vivienda muy carentes, muy limitados, porque están hacinados o viven en condiciones que son realmente muy tristes porque vive mucha gente en un espacio muy, muy pequeño y no tienen lo fundamental. Hay mucha gente de habla hispana que viene con visa de estudiante y tienen que vivir en un departamento 10 personas y dormir en camas camarotes, en colchones y carentes de los servicios que se necesitan para que uno tenga una vida segura y digna, ¿no?
Fabiola Bedón, psicóloga clínica, muchas gracias de nuevo por estar en este programa.
Con mucho gusto, anytime, Carlos.